2 de la tarde, 4 minutos, estamos en Dulces y Amargos por Radio Nacional, Amargos y Amargos, y viene de dirigir, ahora de ensayar, Chorus Line. ¿Ah, Chorus Line? ¿Es Chorus Line o Chorus Line?
Es Chorus Line, pero acá para facilitar las cosas estamos poniendo Chorus Line.
¿Le sacaron el principio?
Eso, lo sacamos cuando lo explicamos, en el cartel tiene que estar.
Ah, perfecto, porque la gacetilla dice Chorus Line.
Sí, pero tenemos que volver a ponerlo porque están pidiendo ya que se llame Chorus Line, cosas que tienen toda la razón y que hay que respetar porque se llama una línea de coro.
¿Cómo es la vida de un director de comedia musical en el medio de los ensayos o una semana de un estreno?
Depende de la edad que tenga y depende de lo que venga de hacer y de cómo esté. Yo estoy mucho más tranquilo y estoy en una etapa muy diferente. Yo en general estaba histérico, muy nervioso y también muy pasado de rosca, con toda una tensión e irritabilidad terrible. Lo que pasa es que también hay una realidad.
¿Maduraste, Ricky?
¿Cómo?
¿Maduraste?
Sí, bueno, no sé, no quiero hacer frases. Yo le quiero que la gente sepa, cuando yo vengo a hablar con el señor Bazán, reduzco mi nivel de ansiedad y de quilombo mental, de rumiante, de frases complicadas, porque él considera que eso es producto solo de mi psicoanálisis y me critica por eso. Así que voy a hablar muy fácil para que él no se enoje conmigo.
Gracias.
Mira, no es que cambié, sí, cambié. Pero una cosa, cambié, ahora te cuento para qué cambié. Pero hay una realidad para esto que te dije. Carlos Saura dijo una vez una cosa que me pareció que era tan inteligente y a mí me pasaba. En realidad los dos momentos más duros para un director es el casting, la audición, porque está definiendo todo ahí. Más allá de que vos dirijas el espíritu y el alma de los actores.
La cosa está en el momento en que los elegís.
Sí, hay algo ahí muy preponderante y muy esencial. Y después, en los tres últimos días, porque está definiendo el surfilado, el hilvanado, el hecho de que la luz caiga en el lugar indicado. Así que hay un motivo para esa semana posterior, última, antes del estreno. Pero lo que cambié. Cambié por varias cosas, pero el G20 me hizo cambiar muchas cosas en torno a los nervios.
Recordemos, Ricky dirigió el espectáculo del G20, el espectáculo que hizo llorar al presidente, y así lo causaba gracia a los titulares que decían, el hombre que hizo llorar al presidente.
Bueno, pues te quiero contar una cosa. El otro día estaba con un señor manejando, porque venía de una guardería donde había dejado mis perros, y él me dice, che, entré en tu Facebook y vi que sos director de teatro. Y yo, para no perder tiempo y no tener que explicarle las obras que hice ni con quiénes trabajé, dije, soy el hombre que hizo llorar a Macri. ¡Sos vos! Y ahí la presentación fue automática y no hubo duda de que me conocían.
¿Cómo fue armar ese espectáculo? Contame algo que no hayas contado.
Mira, algo que no haya contado. Fue, paradójicamente, lo que te dije recién, el nacimiento de una nueva personalidad de Ricky. Cuando uno trabaja con el gobierno y con la política y con todo lo que implica el Estado, uno sabe claramente que por más que venga con una relación maravillosa con Hernán Lombardi, que es el, bueno, es el señor Sistema Federal de Medios, y con la gente como Ricardes, hay algo que es superior a todos, que es el Estado en sí mismo. Entonces, bueno, podés estar diciendo, no, esto no lo voy a permitir, que eso con un privado lo haces. Esto tiene que estar para mañana, porque si no está para mañana, yo me voy. Vos imaginate que acá, cuando estás trabajando en ese lugar, ¿a quién voy a llamar para decirle esto?
No.
A nadie. Hubo muy buena voluntad de todos, pero me empecé a acostumbrar a que había que tener una claridad y una paciencia muy grande, porque incluso la gente con la que hablaba me decía, cuando estaban trabajando para el Estado, tranquilo, todo llega. Una frase que uno siempre ha escuchado. Y de verdad, todo llegó.
Para pasa mí. Que tenía que llegar en tiempo y forma para que pudiera hacer un espectáculo.
Sí, pero llegó. Ahora, también es cierto que yo soy un capitán de barco que tiene una... Mira, te decía dos cosas que me pasaron. Una fue la que me dijo Campanella, que me dijo, mira, muy bien, pero la verdad que te quiero felicitar porque nadie hubiera soportado la presión que vos soportaste. Yo sí creo que estoy en condiciones de soportar ese vaivén que tiene que ver. Y me acostumbré a entender algo que tenía que ver con el nervio, que yo con mi nervio no iba a hacer nada. ¿Qué iba a pasar cuando quisieran que pase? Que yo no tenía a quién llamar y decirle, como a veces sí pasa con los privados, mira, esto no lo voy a permitir, eso no iba a pasar. Y por otra parte, también fue un acto de negación muy grande, porque la gente me preguntaba, ¿qué te pasa con los 6 presidentes y con los... no, con los 6, con los 20? Estaba muy nervioso. Y yo estaba como choqueado en una especie de virus mental.
Porque iban a ver tu espectáculo los tipos más poderosos del mundo.
Sí, yo lo que pensaba, ¿qué puede pasar? Que no les guste. Y cuando los vi, esto te lo contaré a vos, y cuando los vi ahí parados, decía, no voy a decir exactamente lo que pensaba, pero pensaba, ay, son feos, o me ocupaba de otra cosa, no sé por qué no estuve en ese momento vinculado con el poder.
¿No veías a los tipos superpoderosos que manejaban el mundo?
No.
Veía a los tipos que estaban ahí
y pensaba cosas raras, y pensaba cosas como, no son tan lindos, ay, mira...
Bueno, no los eligen por lindo, ¿no?
No, pero sí eligen por cierto carisma que uno imagina, una seducción. Y yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que la gente cree que detrás de lo que aparece del poder hay un secreto oculto, que tienen otra mentalidad, otra... Y yo lo que vengo diciendo hace muchos años, desde que conocí a gente muy poderosa, es que la gran tragedia, que son iguales a como se los ve. Es decir, que uno esperaría que tuvieran un lugar oculto, una especie de arma... No estoy diciendo que dicen la verdad, ¿eh? No. Estoy diciendo que son iguales, exactos...
A lo que muestran.
A lo que muestran. Y que eso es muy doloroso. mira, fue bárbaro, fue maravillosamente sensibilizante, pero sobre todo lo que pasó después, ahora sí te cuento, lo que pasó después me mató.
¿Qué pasó después?
Y eso del hombre que hizo llorar a Macri, que todos los medios me llamaran, que gente en la calle me reconociera, que la gente del bar al que yo voy a tomar todos los días se parara para aplaudirme... yo no estoy acostumbrado por mi profesión a ser una persona que en la calle me felicitan. Las cosas que me decían tres veces solamente a vos, esto sí no lo dije porque me da vergüenza. Y quiero que vos te... Prometeme que yo hago así con la mano y vos te reís.
Dale.
Bueno, usted nos devolvió la dignidad. Usted nos hizo estar orgullosos de ser argentino. Bueno, imagínate lo que es para mí, vos conocés mi... Escuchar todo el tiempo eso. No pude menos que... Ahora hablando en serio, que conmoverme, porque por más que yo no me lo creo, yo no soy quien devolvió la dignidad a nadie, sí creo que salió algo que es un fruto del inconsciente colectivo mío y de mucha gente de tantos años. Yo hace años que voy por la provincia buscando gente, yo hace años que traigo gente del interior, yo hace años que muchas de las cosas que ahí hice las venía haciendo. Entonces creo que fue el regalo, la devolución a que tantos años de todo ese trabajo... Al que yo llegaba a una provincia y había un alumno. ¿Yo te conté eso? Que llegaba a una provincia y de repente decía, ¿a dónde voy acá? Y había un alumno, decía, no quiero dar clase a un alumno. Y daba clase a un alumno que ya había viajado. Años de todo eso resolvió en una emoción enorme que me produjo este reconocimiento que, por más que yo no me monto a ningún pony, me emocionó mucho.
Están llegando mensajes en Twitter justamente que dicen, decirle a Ricky lo que me hizo emocionar esa noche. ¿Por qué te parece que emocionó? ¿Vos lo tenías como objetivo?
No.
¿La emoción es el principal objetivo de este espectáculo?
El principal objetivo era que sea federal, que sea diverso. Estas fueron las órdenes directas de Lombardi, Ricardes y Macri. Orden. Diversidad, inclusión y federalismo. Y yo entendí que la primera palabra resumía las otras. El federalismo trae diferentes culturas, trae diferentes colores de piel, trae diferentes cuestiones que somos muchas veces discriminatorios en torno a toda esa realidad. Y yo hace años que vengo diciéndolo eso. Que iba a ser emocionante, no, pero yo creo que esa emoción pasó por un trabajo maravilloso de cada uno de los que está en ese equipo, Gustavo Mossi y tanto más, pero también por esto de lo federal. Esa gente bailando, aunque no estuvieran en un primer plano las caras y todo eso, algo de esa gente, de esos grandes bailarines, pero que no son los grandes bailarines que estamos acostumbrados. Yeah. Algo de eso yo estoy seguro que traspasó la pantalla y esos artistas maravillosos. Por ejemplo, somos muy prejuiciosos hasta que pasa. Esa gente que te dice, mira, el tango no me gustaba hasta que lo escuché. Mira, el folclore no me gusta hasta que... Balbina Ramos, la coplera. Si yo te digo que vayamos a escuchar a un recital de copleras, es muy probable que no vayamos. Y que digamos, no. Hasta que la vemos ahí en el Colón, y la gente le toca un lugar en el alma, que también reconoces que eso no lo estabas viendo, y que está en tu corazón. Porque por más que vos no tengas el sonido de la coplera de toda tu vida, la escuchás y decís, es como una cantante de ópera. No, no, es como, y me llega al corazón. Y creo que esa emoción, ese descubrimiento fue muy fuerte.
Hubo también, inmediatamente, porque las redes sociales son así, en el momento del espectáculo, gente que decía esto, que se había emocionado mucho, y gente que decía, ¿qué hicieron? La apertura de Showmatch. ¿Cómo te pegó eso?
Mira, que te critiquen nunca te pega bien, pero ahí aparece mi corazón. Primero, que para mí no es una crítica que me digan eso. No es una crítica. No me siento superior a Showmatch, pero lo digo con el alma. He visto aperturas muy lindas, y no me parece una crítica que un lugar que da trabajo a tantos bailarines, coreógrafos y coach y demás, sea el modelo de lo criticable. Ahora, si me decís que yo quise hacer uno, no quise hacer eso, porque la apertura de Showmatch solo pretende entretener. Entonces el que dice que eso solo pretendía entretener no merece para mí demasiada evaluación, porque si bien no acepto que Showmatch sea criticable, sí lo critico en otros sentidos. Lo critico en otros sentidos, conceptuales, pero en los números musicales que hacen de apertura, no es mi mayor crítica esa, sinceramente. Y respecto a que Showmatch sea emocionante, me parece que no hay crítica posible de comparación. Y que esto fue emocionante, ver bailarines que representaban a las 24 provincias, y además, esto te lo digo, todo lo que te digo te lo digo vos porque estamos acá, nadie se anima. ¿No se supone que este es un gobierno que está en contra de muchas cosas? Y había un federalismo absoluto ahí arriba del Colón, y mucha gente pretendía ver al ballet estable del Colón, que es maravilloso, quiero decir. Ahora, ¿por qué un hecho que es realmente de cultura popular y sale de lo que serían, sin criticar a nadie del Colón, porque son maravillosos, pero los del Colón no hubieran hecho este espectáculo específico? Okay. Otro hubieran hecho, maravilloso, pero a mí me pidieron este. Ahora, más allá de lo político, la crítica de este espectáculo era que era elitista y que era de Showmatch. No compro, no soy tan tarado. Si quieres hacer una crítica política, y te puedo decir algo que para vos también va a ser un enojo absoluto, lo tengo acá. ¿Sabes quién me mandó un WhatsApp?
¿Quién?
Estela de Carlotto, felicitándome por el espectáculo. Y diciendo, si alguien te dice por política cosas que están mal, yo te quiero decir que el espectáculo estuvo muy bien. Entonces,
este es un gobierno que está, en general, mal visto por gran parte de la clase artística e intelectual.
Bueno, pero por eso te lo estaba comentando, pero lo anterior.
También por eso te parece. Entonces, a eso quiero ir. Esa clase artística e intelectual que te rodea, que te ve de muy cerca y que...
¿A quién?
A vos.
Sí.
Y que sos parte.
Sí.
¿Cómo te trató?
Trabajaste para Macri. Nunca me dijo nadie eso. Lo que sí te puedo decir que una actriz me dijo con mucho amor, ay, me encantó, lástima que no lo hiciste para Cristina. Literalmente. Y no me pareció agresivo. A ver, yo creo que el tema de lo hice para Macri, no lo hice para Macri. Yo hice el festejo de los 10 años de democracia, 1993, lo armé yo. Y era para Menem.
Estaba Menem en el gobierno.
Y bueno, el que quiera puede decir, sí, hizo un espectáculo para Menem, hizo un espectáculo, pero para mí no me van a ganar la pelota con eso. Porque siento que hice muchas cosas también para el gobierno de Cristina. Hice cosas, quiero decir, no del nivel del G20, porque esto tiene otra dimensión. Pero tampoco me escapo. Soy consciente de que fue un espectáculo con un alto índice político, soy consciente. No el espectáculo en sí mismo, digo, el evento, ¿no?
Pero también, digamos, estás hablando de un evento que es del Estado Nacional, así como fueron los 10 años de la democracia, es la democracia del Estado Nacional, no es una fiesta de Menem. Digo, pues, ahí hay un
pero esto es lo que yo entiendo, y además había actores, estaba Mercedes Sosa cantando ahí, entonces ¿qué? ¿Mercedes era la mejor aliada de Menem? No. Y por otra parte, estoy acá haciendo esto, nadie le preguntó a nadie de qué partido político era. Y eso es que gritaron Argentina, Argentina, y vos sabés lo que estoy hablando, que hay gente que dice, estaba preparado. ¿Vos pensás que a un actor vos le podés decir que grita Argentina, Argentina, pagándole? No existe. Era la verdadera emoción. Y
el pibe que gritándolo al final del show.
Sí, un chico de tango, que me pidió perdón por haberlo hecho sin mi permiso. Yo dije, no, loco, te ganaste el Pulitzer.
A él le salió naturalmente gritarlo y estaba el público ahí en el Colón y aplaudieron y...
Primero todos los bailarines que estaban ahí atrás. Ajá. Pero lo que quiero decir también en mérito del señor Lombardi y de todos los que trabajaron, el proyecto federal de Argentina Baila nació allá. Es un proyecto verdaderamente federal. Ese proyecto cuenta con mi apoyo. Después hay muchas cosas que son ajenas, pero yo defiendo ese espectáculo, defiendo los artistas que estaban en ese espectáculo y estoy feliz.
¿Cuál fue el primer espectáculo que dirigiste?
Autógrafos.
¿Año?
82.
¿Cómo fue que lo dirigiste?
un pánico total. Conseguí plata de una amiga a la que le hice casi quebrar. Sí.
¿Y qué espectáculo era? ¿Qué era?
Era el espectáculo que había escrito Diana Arranovich, no sé si la conocés, sí, claro. Con música de Carlos Gianni, una autora que ahora vive en España, que hacía cómics en algunos diarios, hizo Jardín de Otoño, hizo una obra de teatro, y actuaba Víctor Laplaza, Ana María Cores, en el Orange, había músicos, imagínate los músicos que estaban en la orquesta, Baraj, Baraj y...
De Baraj González, digo.
Sí, y el... Bueno, y otros músicos... Bueno, al piano estaba el maestro mayor del país, Manolo Juárez. Era el pianista del musical, año 82. Y hizo una amistad hermosa con ellos. Era otra época.
Sí. A lo que yo voy es... ¿Cómo alguien pasa a dirigir su primer espectáculo? Digo, ¿es solo por voluntad, solo por ganas? Digo,
Hay locura, ah. Osvaldo, hay locura. Hay locura. La locura de la voluntad, del deseo. Cuando yo empecé a dirigir ese espectáculo, era coreógrafo, no pensé en dirigir, pero bueno, quería armarlo y lo terminé dirigiendo. Era un espectáculo muy coreográfico, casi sin texto. Actuaban bailarines importantes, después Guillermo Angelelli, que muchos lo conocen, Diana Sheinbaum, una coreógrafa muy, muy... Y tiene que ver con la locura, mi amiga, la locura de invitarla, y después la constitución de una naturaleza. Yo escuchaba las voces literalmente, en esa época no había redes, que decían Ricky, si Ricky no era buen bailarín, porque qué raro que está haciendo eso, no era buen coreógrafo, yo escuchaba eso. ¿Y sabes lo que hice? Me compré un bastón. Porque yo había visto a Cecilio Madane, que vos podés explicar a la gente, que fue un director muy prestigioso, y él caminaba, que iba con bastón. Entonces yo dije, si uso bastón, me van a respetar más. Entonces, todo el espectáculo, fui con bastón.
Para darte...
¡Locura! Para ¡locura! Darte como... Porque yo me estaba con el bastón...
Una autoridad.
Para darme la autoridad necesaria, pensando que Cecilio Madane había usado bastón y que yo era mi primer espectáculo, era muy joven, y que quería tenerlo a los 27 años. Y eso es locura, porque no dejarse ganar por la mirada ajena y por la crítica... Yo no lo niego, requiere un poquito, no sé si la palabra es locura, vos a veces sos más rápido con las palabras, requiere, porque por otra parte yo sí estoy muy pendiente de la gente, yo no puedo decir que soy una persona que está ajena, pero, mira, una vez en autógrafos, el diario La Nación, con Claudio España hizo una crítica de teatro, puso, este espectáculo parece dirigido por el enemigo. Y era mi primer espectáculo. Yo agarro el diario cuando me estoy yendo a Brasil con mi hermano en ómnibus. Y un amigo de mi hermano lo llama y dice, che, no le digas nada a Ricky, a la mañana, porque no había celular, de que esto se dijo. Y Tommy me lo dice. Y me dice, no, me llamó Tommy, mi hermano. Me llamó...
O sea, tu primer espectáculo, la crítica de La Nación dijo, parece dirigido por el enemigo.
Sí. A Ana María Cores la dirigió el enemigo. Entonces... Mi hermano me lo cuenta y me dice, y dijo esto Alberto, un psicoanalista, un psiquiatra muy conocido de él, y me dijo, ¿cómo puede Ricky, después de que tanta gente lea eso, estar tranquilo? Y Tommy me lo dijo, pero me lo dijo con mucho amor, ¿estás bien? Yo dije, no estoy bien, me va a venir bien unos días en Florianópolis, porque me voy a alejar, pero ¿sabes por qué lo puedo soportar? Porque voy a ser otro. Y porque estoy preparado para esto. Me duele horrores, pero no me mata. Y me pasaron muchas veces cosas. Anda a llamar la locura, anda a llamar la fuerza interior.
Y haces un trabajo que es público. La gente lo ve, paga para verlo y sale y lo critica. Digamos, ¿esas críticas modifican en algo lo que vos pensás? ¿O discutís con esas críticas? ¿Escuchás esas críticas?
Hablar de los diarios.
De los diarios, sí.
No, nunca tienen razón en nada.
¿Eh? Yo he escrito muchas veces.
No, y vos te equivocaste en todas.
Ajá.
Vos me lo dijiste.
No, yo no te dije eso.
¿Te acuerdas esa de la...
No, te dije eso. No, nunca te dije eso. La... Ahora, Ricky lo conozco hace muchos años, y es un maestro, y es una de las personas más generosas que conozco. También es uno de los más mentirosos tipos que...
¡No!
Conozco.
La revista, no quiero decir, la revista News. que vos hiciste un reportaje de que vino alguien y que te se enojó. No quiero decir nada, me acuerdo como hoy.
No, lo que dije en aquel momento es que había hecho una crítica no actoral.
Y que estabas arrepentido.
Y que, bueno, había, pero eso no quiere decir que todas las críticas estén mal. Eso
las críticas son, a mi juicio, mira que soy amigo de grandes críticos, Pablo Borlero, para mí las críticas son un error absoluto porque no tienen razón. Y siempre son la construcción intelectualoide sobre el gusto personal. Entonces, no coincido.
No, hay cuestiones...
por ejemplo, a ver.
Hay cuestiones objetivas que uno puede decir.
Por ejemplo.
El espectáculo puede estar mal iluminado. Y vos sabés cuando el espectáculo está mal iluminado.
Cuando
el
espectáculo se escucha
mal. Cuando el espectáculo se escucha mal. Cuando un espectáculo llega a un punto en que...
¿Pero vos te parece que la crítica tiene que ser el policía de los espectáculos? ¡Se escucha mal! ¡Le queremos decir que se escucha mal! ¡Sépanlo! Bueno,
perdón. Teniendo en cuenta que la gente pone su dinero para ver ese espectáculo, sí, claro, alguien tiene que decírselo.
Alguien que decide ir a ver un espectáculo porque te advierten que se escucha mal es un estúpido, así que a esa persona le puede venir bien. ¿De qué te reís?
De vos me río.
Pero vos te reís. Vos pensás que cuando yo viajo, voy a un espectáculo, pregunto a la gente, ¿el sonido qué tal está? ¿Las luces cómo las vieron? ¿Qué piensan del vestuario? ¿Cómo actúan? Yo tengo mi percepción. Yo no voy a ver un actor que no me gusta.
Vos no sos un público común.
El público común también tiene su percepción.
Sí.
A ver, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es tu posición frente a esos espectáculos masivos que llenan de gente y que nosotros dos pensamos que son malos?
Pará.
¿Pensás que tenemos
no,
razón?
No, para. No, porque ahí tenés un error. No, ahí tenés un error conceptual. Una cosa es que no me guste y otra cosa es que sea malo. Y si soy suficientemente profesional, puedo diferenciar una cosa de la otra.
Un espectáculo que es así. Malas palabras. ¡Qué linda cosa! ¡Mamá! ¡Y papito!
Hubo muchos... Perdón. Hubo muchos momentos groseros y así de
pero no te gustan a vos.
Perdón.
Es un problema de...
De Mirachi, que a mí me gustaron, como decía que estaba bien puesto, que estaba en el momento justo, estaba dicho. No tiene que ver con eso. Un espectáculo puede ser malo y puede gustarme, un espectáculo puede ser bueno y no gustarme, pero no es eso.
Pero vos estás,
si soy un buen profesional
de la cultura... De otra cosa. Te estás arrogando que vos sos capaz de decidir qué espectáculos son buenos y malos, y aunque sea malo te puede no gustar. Aunque sea bueno, te puede no gustar.
Sí.
Eso es un acto de soberbia muy grande.
¿Es más soberbio que mostrarse y hacer que la gente me pague por lo que hago?
Sí, sin duda. Sin duda, porque es desconfiar de que el público es un boludo.
No, el público por ahí no lo vio.
¿Y vos vas a decidir que no lo vea porque vos te parece que no tiene que verlo?
No, yo voy a darle la... No. No es eso. Es que la crítica no es para decirle a la gente que vaya o que no vaya.
Y las tres estrellas contra la una estrella, las cinco estrellas...
Esa es otra historia.
Y bueno, de eso estoy hablando.
Es una historia editorial que no tiene que ver
bueno,
con lo que el crítico dice.
O esos espectáculos que tienen una estrella y que de repente el crítico es amigo de alguien y dice, no lo puedo matar tanto. Excelente espectáculo que no encontró al final.
Pero ahí estás hablando de un mal crítico.
Déjate. Yo amo la crítica.
Mentira.
No, es lo que pienso. La crítica no me enseñó. Gente sí me enseñó. No la revista. Gente que me dijo cosas y que me... Críticos hablando me han enseñado, pero mi gusto no tiene que ver con los críticos. ¿Vos has leído los 10 espectáculos más importantes que pone cada diario
sí.
de cada uno de los críticos? Y yo no lo... No es mi gusto. ¿Y qué voy a decir? ¿Esos críticos están equivocados? No. ¿Pero qué voy a decir? ¿Tienen razón porque son más cultos que yo? No.
No, pero... Se especializan en lo que están haciendo. No es que...
¿Me
gustó o no me gustó?
Pero vos estás defendiendo... Yo estoy de acuerdo, son necesarios, es parte de la industria. Vos me preguntaste si yo aprendí, no me preguntaste si son necesarios. Son muy inteligentes.
Pero en todo caso, lo que estás diciendo...
Pero yo te pregunto,
en todo caso,
de la crítica de la pintura, que no se entiende nada, que vos no sabes de qué están hablando, pero que no te dicen bueno o malo, te dicen, en un espectáculo que intenta de todas maneras aquello que en 1906 fue una construcción logística. Ahora, ¿qué haces con eso? ¿Vas o no vas?
Es que no es para esa la crítica, para que vayas o no vayas.
¿La crítica real es para que vayas o no vayas?
No, la crítica no es para eso.
Estoy de acuerdo. ¿Y la que vos lees?
Ahí está. Pero que no te guste la crítica que se hace no quiere decir que la crítica esté mal como tal. Igual, el tema de la crítica es un tema que nos interesa a nosotros dos nomás.
Perfecto. Así vamos a ir a otra
cosa. De acá vamos a otra cosa que sea más interesante.
Por supuesto.
¿En cuántos proyectos estás ahora?
Corusline.
¿Solamente?
Sí.
¿No sos vos?
Eso es parte de lo que cambió.
¿Tan fuerte fue, che?
Sí, pero no fue últimamente. Tiene que ver con la edad. Vos sabés que soy un obsesivo con la edad, con el pensamiento sobre la vida y la muerte, sobre el dinero, sobre lo que me da y lo que no me da. Yo siento que el cambio básico no lo logré todavía. Y no estoy arrepentido de lo que te voy a decir. Y vos sabés de lo que estoy hablando. Yo durante muchos años fui un gánico, un voluntarioso. Y mi ansiedad más fuerte era hacer. Hacer. Y eso fue una virtud para mí, no un defecto. Creo que es hora de que se ocupen de hacerse cargo de esa ansiedad los más jóvenes y que yo empiece a hacer lo que me da ganas de hacer. Ese es un cambio importante de lo que necesito. No te digo que ya lo conseguí, ¿eh? Vos tenés más que ver con la segunda opción. Vos no sos un gánico con tal de ser gánico. Hemos charlado muchas veces, vos evaluás los proyectos. En nuestra relación ha sido bueno, vos más evaluador. Tu famosa pregunta es, ¿por qué tiene que ser esto hecho? ¿Qué necesidad hay que hagamos esto? Tomándome examen a mí diciendo, porque sí, pero lo que estaba detrás de toda mi explicación, y vos lo sabías, era, hagámoslo porque sí. No me des la obligación de tener que explicarlo.
Con Ricky hicimos, por si alguno no sabe, dos comedias musicales. Un día Nico se fue y Gilla, el musical, con Karina acá. Y las dos veces que trabajamos juntos, yo no venía del mundo del musical, las dos veces que trabajamos juntos, efectivamente fueron porque Ricky puso todas las ganas. Y yo ponía todos los obstáculos porque, bueno, soy así, me gusta hacer las cosas cuando me gusta hacer las cosas.
No.
A ver, dale.
No, hagamos el real personaje.
Ah, el real personaje.
Vos no te gusta el fracaso porque sí.
Exacto.
Yo no tengo miedo al fracaso. Entonces vos pones todos los obstáculos, no porque no tengas ganas, deseos y una voluntad terrible. Vos querés tener ciertas certezas de algo.
Sí.
Y yo lo que te digo
o sea,
es...
Me psicoanaliza cada vez. No puedes charlar con un café con Ricky, te psicoanaliza cada
vez. Y yo
vez.
Lo que te trato de desbarrancar son que las certezas no importa, que vamos a disfrutar como locos, que la pasemos bien, que el productor va a perder plata, que ya lo sé, y que va a ser así, y que por más que lo querramos mucho, va a perder todo. Y ya está. Entonces yo lo que aprendí ahora es decirle a los productores, va a perder todo, todo. Y me dicen, bueno, pero voy a pasar una buena experiencia.
¿Que Faroni está haciendo beneficencia con vos cuando hace a Call of Line solo porque decís, bueno, va a ser una buena experiencia?
No, pero que te lo diga Faroni. Javier, si estás escuchando, Javier se unió con una amiga mía, Florencia. Javier lo que me dijo es, perdemos todo acá, ¿eh? Salvo que un 20%, y me dijo que en este espectáculo va a suceder. Porque el Chorus Line va a ser ese 20%, pero en general perdés. Él sabe, en general perdés. Ahora, cuando ganás, ganás. En este ambiente lo que tenés que saber es que 70-80%, no, 60% perdés mucho, 20% salís hecho y 20% ganás mucho, pero mucho.
Sacando el tema del dinero, olvidando eso, que es imposible, pero no está para olvidarlo, ¿qué proyectos en los que estuviste te dieron mucho y cuáles no te dieron nada?
El gran cambio para mí que me dio mucho fue el encuentro con vos, lo digo de todo corazón, en torno a la liturgia y la narración de dramaturgia argentina. Eso a mí me cambió mucho. Entrar en los musicales argentinos me cambió mucho. Gilla, Nico, mucho. Entrar en mi propia dramaturgia con espectáculos que no vio nadie, como
Noche Corta,
me dio mucho.
Tampoco que no vieron nadie.
Bueno,
nadie.
No, me refiero, trato de ser...
Yo fui.
Sí. Y después me dio mucho... trabajar con Cibrián en su momento, mucho medio trabajar con Bidón, estar en el Colón, Pinti y sus espectáculos, Julio Boca y sus espectáculos, Sweeney Todd con Julio Chávez me dieron muchísimo, Bebitos y Coleando, trabajar en espectáculos con grandes figuras como los productores, Hairspray, Pinti, Franchella me dio mucho. Que no me diera tanto fue el recuerdo que tengo de intentar meterme en áreas donde pensé que yo era omnipotente. Espectáculos que eran con muñecos en la mitad del Iguazú y cuando llegaba el Iguazú los muñecos no podían porque se metían los pies en el barro y yo creyendo que estaba haciendo. ¿Sabes qué espectáculo no me dio mucho? Un día me llama Julio Iglesias hace mucho y me empieza a hablar.
¿Cómo que te llama Julio Iglesias?
Sí, porque yo era muy amigo de Juan Fabri. Juan Fabri es el director de Piazzolla, de los lugares de tango.
Sí, casa de tango.
Entonces le pasó mi teléfono del estudio, no había celulares, él estaba haciendo el disco tango. Hola, ¿qué tal? Habla Ricky Pascus. Y yo pensé que era un imitador.
Ahora, te llama
Julio Iglesias. Sí, no Casa, ah, estudio.
Y vos no le creíste que era Carlos.
No. Hola, hombre, ¿cómo anda? ¿Bien? Y le hablé en español, cargándolo. Y él me dice, sí, ¿quién habla ahí? Ricky Pascos, ¿y quién habla ahí? Julio Iglesias. Hola, Julio, qué placer que me llames acá. Ahora, a los 3-4 minutos empecé a pensar, es muy Julio Iglesias. Y era Julio Iglesias. Entonces yo de repente digo, Julio, tengo que parar acá. Le pido perdón porque usted debe estar pensando... Él no se había dado cuenta de nada.
Es decir, le estabas tomando el pelo pensando que...
Lo peor era que mi español era pésimo. Entonces él no se dio cuenta de nada, del chiste, de nada. Me dice, no sé a qué te refieres, ¿te vienes? Y fui a España, pero no por Julio Iglesias. Era un espectáculo de tango.
Para, te llamó Julio Iglesias para dirigir su espectáculo de tango allá.
Sí. Ajá. Porque Juan Fabri, que me quería mucho, pensó que yo sabía mucho de tango.
¿Y vos sabías de tango?
No, pero ¿te puedo contar otra más?
Sí.
Eso fue un error. Porque estaba ahí... Y estaba Julio Iglesias que me decía, porque llamamos bailarines cubanos, porque no había en Argentina. Entonces, pero hombre, esto es una cualquier cosa, es un cha-cha-cha. ¿Tú sabes algo de tango? Y me pegaba. Bien, pero me pegaba. Hombre, ¿tú sabes algo? Hasta un día dije, pues, si me sigues pegando me voy a calentar. Pero no me refería a calentar de enojo, a calentar de... Era muy simpático. Y una vez fui a la casa de Marty Cousins. Y Marty Cousins tenía una lista, me dice, maestro, me han recomendado usted para el viaje que va a hacer el maestro Mores a Japón, y es muy importante, queremos cambiar de coreógrafo. Y yo, ahora, creo que la gente que está escuchando no crea que todo es así, porque ha habido momentos más serios de mi vida.
O sea, te estaban llamando para un espectáculo de Mariano Mores.
Sí.
Lo cual se suponía, debía ser alguien que tenía más o menos cierta idea y sí, mucho feeling con el tango.
Sí. Entonces Marty Cousins, en la casa de Marty Cousins, ahí en la calle de Villar, me dice... Bueno, este tango no nos gustaría, y yo no sabía nada.
La lista de 10 tangos, 15 que tenía para el show,
que ya había tocado, porque no le funcionaba. Entonces yo vi 20 nombres, pero como yo dijera, Ramiro, Jorge, Miguel, no los conocía. No había tenido relación, era muy joven, no sabía. Entonces dije, bueno, acá hay que empezar por algún lado, y empecé haciendo, bueno, este acá yo no lo pongo. Y decía, ajá, yo juntaría estos tres. Ajá. Y esto acá, ¿quién le decía comentarios? Empieza tan abajo para usted, obviamente, no vamos a hacer las cosas estereotipadas. Yo iba siguiendo lo que él me decía.
Estaba mintiendo todo el espectáculo.
Todo el espectáculo.
Además de un espectáculo...
Sí. No, pero lo bueno es que nunca me llamaron.
No, claro, porque vieron... Es un espectáculo imposible.
Entonces, esas experiencias fueron muy fáciles.
¿No se le ocurrió decir, la verdad que no sé el nombre ideal para este...
No, es que eso es lo que aprendí también. Yo en una parte de mi adolescencia y la primera juventud, y a ver, creo que también mi locura era no decir no sé. Y aprendí que además no sé no te excluye de los proyectos, porque hay muchas cosas que tienen que ver con saber gestionar, saber liderar grupos, saber tener una empatía con los bailarines, saber elegir un coreógrafo que a lo mejor sabe mucho de tango y vos vas a dejarlo trabajar porque vos sos el director del proyecto y no podés no llamar a alguien que sepa de tango. Son cosas que uno aprende con cierta edad cuando está más seguro de sí mismo.
¿Eso cambió también tu mirada en el momento de hacer los castings?
Ese no sé. No, pero te voy a decir por qué, porque yo de eso sé. ¿De qué sé? De lo que intuyo. Lo que cambió mi mirada es no dejar de prestar atención a lo que intuyo. Por llegar a lo políticamente correcto de, esa persona se supone... No, no se supone nada. Lo que siento, le voy a dar pelota porque intuyo. Intuyo que entre tres personas, la manera en que me mira, que no tiene por qué ser amorosa, pero que me pasa algo positivo, me da ganas. Eso lo aprendí. Y eso sí, hoy en día solamente elijo gente que me produce esa sensación de adrenalina o de fe, si no, no puedo.
En este proyecto, en Chorus Line, ¿está todo lo que vos querías hacer en Chorus Line?
Sí. Sí, porque eso es otra cosa que aprendí. Que los límites están dados por lo que podés hacer, no por lo que quisieras hacer. Porque parte del...
¿Cómo es eso?
Cuando hacemos un proyecto, empezamos... No, porque no está... Hablemos de la radio. No está el sonido ideal. Y él está ahí que no es ideal. Y él no me mira ideal. Y ella no me mira ideal. Bueno, hay dos opciones. O no haces este programa, o lo haces y basta, ya está, porque estás adentro. Entonces, él es ideal, él es ideal y él es ideal. Todo otro comentario es de... No quiero decir la palabra que es mala. Es erróneo, porque el éxito no está ahí. Entonces, yo aprendí que el límite está en lo que puedo, no en lo que quiero. Si el límite, por decirte algo, está en que esta pieza es muy grande y se escucha mal, tendré que hablar más fuerte. Y si después me critican, yo no puedo decir, bueno, ¿qué querés? La pieza era muy grande, porque soy un estúpido. Entonces, hay límites, por supuesto, de producción en la Argentina. Pero hay un Faroni que apuesta en mí. Hay actores a veces... que hay sonido, hay esto, todo lo que vos quieras, pero toda queja o reclamo al respecto es de un nivel de estupidez. Entonces el límite está en lo que yo pude hacer, no en lo que los demás no me dejaron hacer, porque entonces no lo hubiera hecho. Si ganó el que no me dejaron hacer, parte de la inteligencia es, antes de empezar, percibirlo, o, como alguna vez pasó, irte, pero irte. Que una vez sola me pasó, que fue de un espectáculo, que sentí que no era que no podía, sino que intencionalmente no me dejaban, no cumplían con la ley original. Pero sí, claro que es todo lo que yo quiero este espectáculo. Cada uno de los actores, Gaspar Scabuzzo en la música, Pablo Battaglia en la escenografía, Alan Hexman como asistente, si te puedo nombrar a cada uno, decir, es lo que yo quiero, lo elijo. Porque también entendí que uno de los peores maltratos que existe, y que es un abuso de poder, es hacerle sentir a la persona con la que has trabajado y elegís trabajar, que no la estás eligiendo. Eso es una falta de respeto espantosa. Aunque te haya tocado a alguien que vos no elegiste, está ahí con vos. Y yo también me hago cargo que estoy diciendo esto, y muchas veces me ha pasado que yo he maltratado a una persona que yo había contratado, y lo acepto como algo que no debe pasar. No puedes decir, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Ah? ¿Qué te pasa? Pero yo he sido así, ¿eh? Y eso ha sido un cambio también.
Últimamente, después de las denuncias de acoso sexual y todo lo que sabemos que ha pasado en los últimos tiempos, se hablaba de que, bueno, en el ambiente teatral, el director se toma muchas libertades, muchas veces. El director interviene en los cuerpos de los actores.
Sin duda, vos lo has visto.
Interviene claramente.
Toca a la gente.
Sí, sí. Y que a veces ese tocar a la gente es profesional, buscando un fin artístico, pero también se abren algunas otras puertas.
Sí, señor.
¿Cambió mucho eso en los últimos tiempos?
En mi cabeza, sí. Primero, que yo era de decir muchas malas palabras y no las digo más y me doy cuenta que no pasa nada.
¿A quienes dirigí?
No, como gritos. Uh-huh. También es cierto que yo podía tener un tono desagradable, no lo hago más, no me arrepiento del cambio, digo.
¿Un tono desagradable en la manera de dirigir?
No con la persona específica, no, jamás. Pero sí podía decir, estoy harto, y eso alguien va dirigido. No, me tienen podrido, alguien va dirigido eso.
Ah, es un cambio de los últimos meses.
No mientas. Yo creo que lo que no debe cambiar, y yo le pregunto a la gente, ¿puedo tocar? Porque por ejemplo, para cantar, no lo puedo mostrar acá. Vos tenés que apretar la panza y meter... Entonces, es bueno que vos al actor le pongas la mano en la panza y le digas, apretá acá. Es decir, es bueno, a un bailarín, vos lo estás teniendo en la barra, y es bueno decirle, bajá los hombros. Pero ahora pregunto, ¿te parece que puedo...? Sí, ahora pregunto. Y bueno... No me parece mal, porque a lo mejor a alguien de los que yo corregía antes le molestaba que yo le dijera, baja el hombro. Pero ¿sabes lo que pienso en realidad? Que si uno cumple con las leyes básicas de la vida, esto no puede pasar. Y no hubiera pasado. Si vos no te encontrás con una persona solas en un ensayo, porque hay que estar con una persona solas, no pasa. Si hay mucha gente...
No es común estar con una persona solas.
Es que es casi imposible. Nunca me ha pasado, creo. Está el asistente.
Un músico, alguien que limpia, lo que fuere.
Es raro. Sí. Si vos establecer con la persona una relación de amor verdadero, no psicópata en el sentido de con un poder establecido porque es un menor de edad, por ejemplo. Yo dirigí la Fundación Julio Boca y los alumnos mayores de edad y menores, durante 12 años, no podía entrar un menor al baño si había un mayor, había una persona en la puerta. Es lógico. Y recuerdo al día de hoy un planteo que me lo hizo Cris Miró, la famosa, dice, ¿a qué baño voy? Y en esa época yo ya le dije, vos, ¿a qué baño querés ir? Y yo pregunto. Y ella me dijo, me gustaría ir a un baño sola. Perfecto. Pero si me hubiera dicho que era tal baño, seguramente en esa época, estoy diciendo, sí, sí, sí. Que la gente entienda,
no es ahora, sí, sí.
No es ahora, es otro momento. Pero si vos trabajás con respeto, si vos entendés y aprendés, un día un chico abrió un locker que había menores y tenía fotos de mujeres desnudas, y un chico menor la vio, aprendés. Entonces vos decís, tengo que hacer un locker, alguien que revise los lockers. También uno puede aprender. Ahora, si hay un acto de amor, amor me refiero a humano, y la persona percibe que ese amor está existiendo, y vos trabajás sobre el respeto con la persona, y sentís que estás cotejando el respeto de esa persona, porque lo único que no podés hacer es, vos no te das cuenta ahora de lo que te estoy haciendo, pero ya te vas a dar cuenta que te va a ser útil. Eso no existe.
Claro.
No, no. Pero trabajar con la persona y decirle, por decir algo, camina. Inventemos un ejercicio, estoy inventando ahora. Camina, 10 minutos. Seguí caminando, 20 minutos. Seguí caminando, una hora. Y llegaría un momento que
es un abuso.
Y que es un abuso. Ahora, en un contexto en el que vos le podés preguntar, me sería útil que sigas caminando, ¿cómo estás? No, la verdad que no puedo caminar. Me parece que ahí está respetado un código, salvo que me diga que la persona no tiene habilitado porque tiene miedo de perder el trabajo.
Claro. Pero, ahora, en todo caso, digamos, es los límites de la autoridad son estas, pero saber que la autoridad también tiene límites. No,
no tengas duda.
Claro. ¿Viste demasiado corrimiento de esos límites a lo largo de tu carrera? ¿Hubo gente que se aprovechó de esa autoridad? ¿Lo viste?
En el contexto de lo que hoy se nombra como abuso, sí. En ese momento, tengo que ser sincero, no se sentía. En ese momento, que un director gritara, no se vivía como un abuso. No se vivía. Entonces sí, claro que veía. Hoy, pensado desde hoy, tengo que aceptar que yo vi gritos. Nunca vi algo sexual. De esas cosas que se comenta hoy en día, nunca la vi. Nunca vi...
Pero sabías de su existencia.
Es que me decían, pero nunca lo... A ver... Digamos que alguien te dice a vos, perdonen los que están escuchando, yo trabajo con... trabaja con Ricky porque se acostó con él. ¿Vos le crees?
No.
Conociéndome vos a mí.
No.
Si te lo aseguran, te muestran la película y le vas a tener que creer. Pero conociéndome, ¿vos le crees?
De entrada diría no, la verdad que es imposible imaginarlo.
Nunca me pasó en la vida, ni siquiera pensarlo. Ahora, ¿eso quiere decir que soy un ser deserotizado? No.
No, claro.
Pero me importa más mis proyectos teatrales y mi vida...
Y diferenciar las cosas, digamos.
Pero me importa más cualquier espectáculo que estar quedando bien con una persona para poder... Por decir... Ahora, cuando alguien me asegura, trabaja con él porque estuvo con él, yo hasta que no parece, no lo tengo tan claro. Ahora, a lo mejor está mal lo que digo, pero si es un pésimo actor o actriz, y no sabe ni hablar, y no tiene ningún...
¿Cuál será su virtud?
¿Cuál será su virtud? Sí, lo puedo pensar. Entonces, sí, en mi carrera hubo muchos desastres en lugares inoperantes. Pero también vi gente casarse que yo decía, uy, ¿qué tienen que ver? Y han sido muy felices. No me siento, hasta que no tengo una mirada en mi carrera, no lo he visto en forma cercana. Ahora, estoy de acuerdo plenamente con que esto debió cambiar, estoy de acuerdo con que está muy bien que cambie, estoy por supuesto a favor de esta situación que se está viviendo de la mujer, no hay discusión al respecto, a veces puede haber discusión de estrategias, pero no de objetivos, nunca, y yo creo que la solución del mundo, y lo vengo diciendo hace muchos años, va a ser el pasaje hacia el matriarcado, definitivamente, pero creo que va a pasar mucho tiempo.
¿El ámbito de la comedia musical es un ámbito machista?
A ver, iba a ser un chiste. No porque somos todos hombres gays. Es un chiste, a veces es un chiste.
Es cierto, hay dos que no lo son.
No, si es un ámbito machista. Creo que no. De todas maneras, debo decir que los grandes productores son hombres. Pero no son machistas.
No, eso pasa por una situación general del negocio del teatro y del negocio en general
del mundo. Pero del mundo, ¿no? Las fortunas, en un gran porcentaje, no me refiero a Marita Fortabá, pero...
Dios la tenga.
Es verdad que son... No se puede discutir lo que se dice con respecto a la mujer, porque además hay una realidad que... ¿Por qué la historia no recuerda del 1900 para atrás grandes pintoras? Y los museos están llenos de hombres. No me refiero al Museo de Arte Moderno, ¿eh? Eso es una cuestión cultural que fue patéticamente instalada.
Y las pinturas son mujeres. Son mujeres.
Pero porque eso es una cultura que durante siglos se heredó. Y que eso no puede ser. Porque ¿eso qué supone? No había pintora. Le quiero decir que no. Es un desastre. Y la constitución de los museos. Andá a los museos, el Tate Gallery, sí. Y fíjate cuántas mujeres hay pintando. En los museos de arte moderno hay un gran cambio.
Sí, la pintura tradicional es el hombre pintando temas que son mujeres. Digamos, el desnudo es el desnudo de la mujer.
Y hablemos de la literatura hasta también el siglo, principio del siglo XX.
Sí.
Shakespeare, Shakespeare, Goethe,
Cervantes.
¿Y dónde estaban las mujeres? No escribían. Pero claro que Sor Juana Inés de la Cruz escribió. No hay, ¿quién lo puede dudar? Pero bueno, hubo una cultura que hizo que todo eso... y me parece maravilloso el cambio. Pero no va a ser fácil, porque...
Tocaste de casualidad un tema que podemos tomar en broma o no, pero justo alguien me lo preguntaba. ¿Por qué a los gays les gusta la comedia musical? ¿Es un lugar común o es cierto?
No, es un lugar muy cierto. Es un lugar común cierto. Hairspray dicen que es la comedia que más aman los gays. ¿Por qué los gays amamos la comedia musical? Yo no estoy tan seguro de que sea cierto, pero nadie puede discutir que la cultura y lo masculino en relación a la sensibilidad musical era musical o cualquiera. Entrar a un museo era una visión más de la mujer y del gay, porque el hombre no estaba en relaciones a la comprensión de que eso, que no tenía tanta palabra, era algo que lo podía satisfacer. Hoy creo que ya no pasa.
Es bueno que hagas en pasado, sí.
Hoy creo que ya no pasa, pero es verdad que divertirse con gente cantando y bailando solamente, hay que ser muy divertido, y hay que bajar de la cabeza un poquito al cuerpo, y a los hombres les cuesta salir de la cabeza. Y lo peor es que algunas, no hablo de este país, de otros países, mujeres de poder sienten que lo que tienen que hacer es subir a la cabeza, cuando en realidad es el error que cometemos los hombres, no ser pensantes. Eso no digo que sea un error, pero subieron a un poder conceptual que piensa. El otro día me preguntaba a alguien si yo creía que había sido cierto el llanto de Macri. Y yo dije, absolutamente, estoy convencido de que fue cierto. Yo estaba ahí.
Al final del G20, sí.
Estoy convencido, porque la emoción, estoy convencido. Pero también decía, ¿usted qué presidente vio llorar? ¿Llorar? El poder implica algo en el que la emoción no pasa por... la misma emoción que nos pasa. ¿Vos viste a un presidente llorar en público?
No.
¿Y será que todos son insensibles? ¿O que la construcción implica... que
no poder?
No poder.
Los hombres duros no bailan.
Los hombres duros no bailan. ¿Qué? Bueno, básicamente porque si son muy duros, le digo que el cuerpo no se te mueve.
Hace casi una hora que estamos charlando, Ricky. estás a punto de estrenar, vamos a decir todos los...
Chorus Line, de miércoles a domingo, va a estar en el Teatro Maipo, producción Faroni y Florencia Marri, también está parte de la producción, Gaspar Sabuso, Pablo Battaglia, está Luces Cuervo, está un grupo de orquesta divino, un grupo de actores divino, Lara Conforte.
El elenco está integrado por Lara Conforte, Martín Ruiz, Sofía Pachano, Gustavo Wons, Jessica Aguchán, Mariana Barcia, Evelyn Basil, Menelik Cambiazo, Juan Martín Delgado, Nicolás Dipache, Clara Lanzani, y María Loyato, Juan José Marco, Emi Orn, Matías Prieto Pecha, Nicolás Repeto. ¿Nicolás Repeto?
No, no exactamente. Toda la gente pregunta si Nicolás Repeto baila en coro.
Y Mario Fernández.
Es la coreografía de Gustavo Wons, un equipo maravilloso, Juan Manuel Caballé y Alan Hechman. Y la verdadera sensación de que a partir del 9 de enero, que se va a hacer coro, no solamente que va a ir bárbaro, sino que es muy probable que cambie la economía del país.
¿Ah, sí? Directamente va a cambiar la economía del país.
Porque se estrena esta obra, eso ya va a ser suficiente.
Se va a ver tan movimiento económico, la gente va a ir al teatro, entonces los taxistas, los remiseros, Uber, los colectivos, todo eso, todas las pizzerías alrededor, y como las pizzerías funcionan gracias a mozzarella, harina, agua, aceitunas...
Va a ser una pequeña cadena. Chorus Line es el cambio principio cultural y económico.
El principio de la reactivación argentina.
Sí.
O sea que además de ser el hombre que hizo llorar a Macri, lo vas a hacer reír.
¿A vos?
No, a él.
Estoy muy feliz. Estoy muy feliz con Chorus Line. Y estoy muy feliz de hablar con vos, sabés cuánto te quiero. Y la gente no sabe, o sí sabe eso de la gente no sabe, medio estúpido, cuán diferente sos a muchas cosas en las que la gente cree. Sos el tipo más sensible que he conocido, de verdad.
Me voy a largar a llorar.
No, pero vos no te gusta mucho mostrar. Sos muy, muy...
Vos ¿Qué pasó en Twitter? ¿Qué no me gusta mostrar?
¿Mostrar que sos sensible?
¿Qué pasó en Twitter?
¿Sí? No. La gente no sabe. No sabe. Ya dije todo.
¿Vos sos como se ve?
Yo soy como se ve porque los malos pensamientos que tengo no se los muestro a nadie porque creo que son un defecto y que no deben transformarse en acción. Muchas veces, cuando se transforman en acción, espero que alguien... No soy muy bueno, pero tengo un montón de malos pensamientos. Y yo trabajo con la gente para que articule esos malos pensamientos en acción. Pero sí, claro que tengo cosas. Pero sí soy lo que se ve cuando se ve. No tengo acciones escondidas. Acciones. Ahora, pensamientos.
Muchos.
Y sí. Pienso cosas, critico cosas, pero no las critico en público, porque me parece que está mal.
Tenemos por ahí la canción final Chorus Line, Chorus Line, vamos a decir cómo es el nombre.
Chorus Line.
Porque, no sé por qué.
¿Vos la viste alguna vez?
Sí, en la versión argentina.
No era muy buena.
En la versión que produjo Romay, con Lelio Croce como director.
Exactamente. No, pues no era muy mala, pero los actores eran maravillosos. Los actores eran maravillosos. Había todavía una cuestión, bueno, es largo. La construcción de la fe, estábamos en una etapa, ¿vos te acordás en qué etapa estábamos? 78.
Claro, era un momento muy difícil.
Actores diciendo, yo lo voy a conseguir, yo lo puedo lograr. Te sentís un tarado.
La segunda versión de Chorus Line en Argentina, dirigida por el señor Ricky Pascus, desde... El miércoles
9 de enero
en el Teatro Maipo. Todo lo que te mereces.
Te quiero.
for her, Mandy Polly Peppermint Squirrel. She's a special girl, Strolly. Can't help all of her qualities extolly. Loaded with charisma, if my jolly, thundering, ever chandler. She walks into a room, and you know you must shuffle along, join the parade. She's a princess in the making of grace. This is what you call traveling. All sorts of stuff.
Dulces y amargos.
Osvaldo Bazán
está en Nacional.